Estados Unidos podrían cambiar el futuro del país. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Marcal. Estados Unidos está a solo días de llevar a cabo una jornada electoral que podría cambiar su futuro político o reafirmar la dirección en que Donald Trump lo ha conducido por los últimos 2 años. Si bien en los comicios la presidencia no está en juego, el jefe de Estado ha llevado a cabo un sinnúmero de actos proselitistas en las últimas semanas en apoyo a los candidatos republicanos que a cambio apuntalarían su agenda en el legislativo.
Nobody has helped me more.
Nadie me ha ayudado más con los recortes tributarios, con las regulaciones y con todo lo que estamos haciendo por las fuerzas militares, los veteranos y todos ustedes, como el senador Ted Cruz.
El ritmo al que el presidente recorre en campaña muchos de los denominados estados rojos es frenético, dicen algunos, porque los expertos ya pronostican que los demócratas unidos por los que ven como las censurables acciones de Donald Trump saldrán a votar en masa, posiblemente logrando el control de al menos una mitad del legislativo, dando así al traste con la agenda presidencial.
Trump sabe que sus oponentes están siendo motivados por la ira y el miedo. Busca hacer lo mismo con su base electoral. Y es eso lo que decidirá las elecciones.
Y el presidente Trump busca contrarrestar la posible marejada azul de los demócratas con un tsunami rojo republicano. Según analistas, lo hace valiéndose de la inmigración, un tema que siempre ha unificado a sus votantes, y la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos le ha brindado una oportunidad inigualable para tal propósito.
No pueden invadir nuestro país. Cuando usted mira a algunos de los miembros de la caravana, puede considerarse una invasión y no la permitiremos.
Inmigración, uno de los temas centrales en las elecciones del martes, en donde el voto de los latinos se perfila como decisivo. Es el Tobías desde Miami, Florida, un estado clave que ha traído muchas polémicas. Por cierto, nos trae precisamente la reacción de los latinos que ya empiezan a votar en ese estado clave. Gisel, ¿cómo has visto la participación de los latinos? ¿Qué está en juego ahí en este momento?
Efectivamente, Gonzalo, comienzo respondiéndote la última parte de tu pregunta. ¿Qué está en juego en este estado? Pues esto es uno de los estados claves. Hay 10 estados importantes, al menos para los demócratas, que necesitan ganar sí o sí si quieren recuperar la ansiada mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Y la importancia lo demuestra incluso la visita tanto de el presidente Donald Trump, que estuvo acá el miércoles, pero también la llegada del presidente Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Esto demuestra claramente la importancia que tiene este estado. Y los latinos lo ven también de esta manera. La votación anticipada inició hace unos días atrás en este estado, y muchos de ellos con los que pudimos conversar también salieron de forma anticipada al día de las elecciones a ejercer ese derecho que tan importante es.
Somos privilegiados de tener esa opción de votar, especialmente en este país.
Tu decisión está siendo respetada. Cuando venimos acostumbrados a que sí, votamos a cada rato en Venezuela, pero algo que es simbólico y que no significa nada a la hora de la verdad.
Hay que tomar en cuenta que este es un estado con un gran número de venezolanos, colombianos, y aunque no todos deciden inscribir exactamente su origen, se calcula que aproximadamente hay 7.000 colombianos que tienen el derecho a votar y aproximadamente 5.000 venezolanos, al menos acá en Miami, que podrían ejercer también su voto en estas elecciones.
Gracias, Gisel, desde Miami, Florida. Agrego también que hay una gran cantidad de puertorriqueños en ese estado que salieron después del huracán María. Y poco a poco nos percatamos de la vital importancia que tendrán estas elecciones de medio término de la semana próxima. Veamos ahora la mecánica de los resultados y cuáles instituciones son las que se someten al voto ciudadano.
Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años. El presidente tiene un mandato de 4 años. En el medio se celebran las elecciones de mitad de término, o midterm elections en inglés. Los votantes no se emocionan tanto por estas elecciones. La participación nunca es tan alta como en las presidenciales, pero las elecciones generales son muy importantes. Con su voto, cada 2 años los ciudadanos eligen a la Cámara de Representantes, es decir, el poder legislativo, que también incluye el Senado. Como los senadores tienen un mandato de 6 años, cada 2 años se renueva al menos un tercio de la Cámara. La mayoría de estados también eligen a su gobernador en estas elecciones. Es más, las elecciones generales a veces cambian el escenario político. El partido oficialista casi siempre pierde representantes en ambas cámaras.
Y cuando el partido en la mayoría pierde representantes en una o ambas cámaras, su agenda política queda comprometida. ¿Seguirá la Casa Blanca gozando de la mayoría republicana en el Congreso o llegarán los demócratas a detener la agenda del jefe de Estado? ¿Triunfará la presunta división que, según algunos, siembra el presidente o ganará lo que los demócratas esperan sea la unidad que el mandatario generó con sus mensajes negativos? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña en los estudios Estuardo Rodríguez, abogado, analista político, e Iván García Hidalgo, analista y estratega republicano. Bienvenidos ambos. Estuardo, los demócratas están apostando a la retórica del presidente Donald Trump para ganar al menos la Cámara de Representantes. ¿Qué los hace estar tan seguros de ello? La base republicana está muy unida en este momento.
Bueno, la verdad es que estas elecciones van a ser históricas. Mira, estas son unas elecciones de medio término. Normalmente no salen a las urnas en los números que estamos viendo, no solo en el lado republicano, pero también en el lado demócrata. Hay varios temas que el Partido Demócrata va avanzando que sí está conectando con el pueblo. Por ejemplo, el programa de salud, Obamacare, que supuestamente los republicanos querían anular, asesinar al programa de Obamacare. Ahora sí estamos viendo que hay un récord de suscriptores de familias, porque ahora empieza el periodo de sesión abierto. Correcto. De Obamacare, y estamos viendo unos números históricos de Obamacare que se están registrando porque necesitan un
sistema de salud. El sector de la salud también, sí, jugando un papel importante. Exacto. Además de la economía. Ahora, Iván, con una economía abollante, las últimas cifras indican que 250,000 empleos se han sumado a la economía. Extraordinario, verdaderamente. Sin embargo, el presidente continúa con una retórica contra la inmigración, habla de invasión, habla de llevar al ejército más poderoso del mundo en términos de 15,000 soldados a la frontera para detener a centroamericanos que vienen llegando, que según informes, una caravana compuesta de madres, de niños, incluso de ancianos.
Por favor, hemos visto videos de cómo han agredido a militares y fuerzas policiales de México, cómo han tumbado paredes y rejas, tirando piedras, han arrastrado oficiales de la policía por las calles. El ministro de México ha dicho de que en la caravana hay personajes muy, muy violentos, sus palabras. No, entonces no son madres y hijos, ¿no? Esto es una invasión. Simplemente lo que están haciendo es están aprovechando sobre una situación de leyes débiles que no se están enforzando correctamente, y ya vienen preparados, todos vienen y dicen, si te agarran, pides asilo. Pero mira, el tema acá, que lo que está en la encuesta el día martes, es bien claro. Seguimos adelante con una administración que ha renegociado tratados de libre comercio, arreglado la caja comercial, el desbalance comercial con Corea del Sur, en NAFTA, se está hablando de un tratado en ese momento con China, con la Unión Europea. No, esas son cosas reales. El GDP está creciendo acá, más de 4%.
¿Pero por qué no habla de eso el presidente?
Bueno, pero sí lo habla. Lo que pasa es que las cámaras y la prensa cubren solamente una retórica de un pedazo de lo que hice, pero él siempre está hablando de todo. Lo que pasa es que
la prensa
lo único que hace es decir, Trump dice esto, es un racista, Trump dijo el otro, es un racista, Trump no sé qué cosa, se quedó dormido, a Trump le sirvieron 2 bolas de helado en la cena y a los demás 1, es racista. No, entonces es absurdo. O sea, y vemos las encuestas que acaban de salir, las encuestas se están culpando, 40% dicen de que le echan la culpa a Trump por la tensión política, esos son demócratas, pero después 30% le está echando la culpa a la prensa. Y eso es algo alarmante, porque la prensa está jugando un partido, en ese momento un papel en el partido muy peligroso. Se han convertido, en el PR arm del Partido Demócrata y son agitadores. Y eso es peligroso, ¿no?
Independientemente de eso, lo que sí es un hecho es que el presidente Trump ha hablado de invasión. El presidente Trump está enviando a la frontera más de 15,000 soldados. Sí. Sí, en ese momento, ese es el tema que necesitan los hispanos. Eso es lo que les interesa.
Yo estoy completamente de acuerdo de que hay una economía fuerte. Uh-huh. El presidente debería enfocarse en eso, pero él sabe muy bien que lo que le ayudó desde que fue candidato a la Casa Blanca es esto de dividir Estados Unidos. Que haya una base que salga a votar, que se siente ofendido por todos los inmigrantes. Por eso empezó inmediatamente, al ser presidente, con el votar a todos musulmanes, hablar del muro. El muro que ambos partidos saben que el muro no tiene un sentido lógico, porque todo el esfuerzo tecnológico es mejor, es una mejor inversión de
nuestro dinero. Pero seguridad fronteriza es, de hecho, es importante también.
Bien, pero el muro no tiene sentido, y lo vamos diciendo más de una década, ambos partidos. Pero este presidente sabe que es una promesa política. Entonces, sí, el comercial que salió esta semana, hablando del éxito de su política económica. Sin embargo, el comercial que salió esta semana era de un asesino enfermo mental, que mató a los policías diciendo que voy a matar más, diciendo que los demócratas quieren apoyar a este asesino y otros igual que salgan. O sea, un comercial que no se ha visto en este país en décadas, de simplemente decir que los latinos son asesinos, violadores, criminales. Él sigue con esa retórica en vez de enfocarse en sus éxitos.
Pues eso no es correcto, ¿no? Primero que estamos en una campaña.
Por el presidente, ¿verdad?
Pero hay un montón de comerciales que han salido en otras campañas que son divisivos. El tema es de que estamos a pocos días de las elecciones. La tensión siempre se levanta bastante.
Está caliente.
Ambos lados están motivando
caliente
su base.
¿Caliente suficiente para decir que los latinos son asesinos?
No, porque eso es un... esa es la narrativa que ustedes empujan. Pero, mire, la
situación... Que los demócratas empujan.
Por supuesto. Dicen, él dice que todos los latinos...
El comercial mismo dice, demócratas apoyan a este hombre.
Sí, pues, ¿y ese hombre representa a todos los latinos? No, entonces...
No, pero el Partido Demócrata tampoco no
fue responsable. Lo que pasa es que está jugando con palabras y está haciendo tonterías. Mira, pero estamos viendo en ese momento una participación interesante.
Sí, ¿cuál es la participación exactamente?
En el 2014 vimos early voting, más o menos habían 14 millones esta fecha, en ese momento hay más de 24. Y para el 2016, que fueron presidenciales, habían 29. O sea, estamos casi a un nivel presidencial. Eso quiere decir que ambos lados están sumamente motivados. El tema de que se hablaba de un blue wave, que históricamente ha debido haber pasado, pues solamente 4 veces desde la guerra civil que el partido que tiene la Casa Blanca no pierde el control, parece que está disipando. Han habido un montón de hechos importantes que están contribuyendo a que la base republicana se levante, y eso es lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? Carreras muy, muy apretadas.
De eso precisamente que vamos a conversar precisamente contigo, con tu análisis, es lo que vamos a analizar en solamente segundos, porque la pregunta es, ¿crees que la política del presidente Donald Trump hacia los inmigrantes de la caravana beneficiará a los republicanos en estas elecciones de medio periodo? Damos la bienvenida a los miles de seguidores de Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Elecciones legislativas en Estados Unidos. Los latinos representan nuevamente un voto decisivo en estos comicios. El Partido Republicano controla el Senado con 51 senadores, en tanto que los demócratas tienen 49. Los conservadores controlan también la Cámara con 235 representantes, mientras que los demócratas tienen 193 y 7 hay puestos vacantes. ¿Podrían los republicanos perder una de las cámaras o las dos? ¿Qué cambios se avecinan si los demócratas logran una victoria? Con nosotros en los estudios, los analistas políticos Estuardo Rodríguez e Iván García Hidalgo, demócrata y republicano, respectivamente, como si no se hubieran dado cuenta ya quiénes están defendiendo las posiciones. Estuardo, hablábamos precisamente de la Cámara. Los demócratas sí están apostando que la van a ganar. Prácticamente. ¿Cuál es tu proyección?
Bueno, sí, pero hay diferentes campos en el Partido Demócrata. La verdad es que, como bien dijo Iván, normalmente en la historia se ve que el partido opuesto tiene tremendas ganancias en esas elecciones de medio término. Pero a la vez también vemos que esta es una elección completamente fuera de lo común, con un presidente totalmente fuera de lo común. Sí, la forma que él está hablando, la retórica, haciendo diferentes sectores del país como enemigos del país, que también es algo que podríamos tener otra conversación y de otra media hora. Pero vemos que está animando un pueblo que normalmente no sale a votar. Es más, hay una comunidad de individuos que apoyan al presidente Trump que les da un poco vergüenza, que completamente...
Les da vergüenza apoyar a Trump.
Le da vergüenza apoyar a Trump. Entonces, eso destruye las encuestas, el resultado de las encuestas. Entonces, yo tampoco no creo que es una tremenda ola. Creo que va a ser muy apretado. Y como estábamos conversando brevemente antes, creo que va a haber muchos abogados preparados
después de
las elecciones, porque va a haber elecciones reconteos y bien apretado, claro. Van a ser esos resultados.
¿Tu proyección, ¿cuáles son los estados que en este momento los republicanos se están enfocando?
Bueno, los battlegrounds, definitivamente. Nosotros vamos a terminar levantando asientos en el Senado. Eso es definitivamente.
¿Van a perder o van a levantar?
Vamos a levantar. Mira, y curiosamente, en ese momento ya se está viendo, inclusive en New Jersey, a Bob Menendez, que está en juego, que eso jamás hubiera visto, ¿no? Entonces, algo está pasando, como decía, hay un voto oculto de un montón de gente que no dice que apoya a Trump. Yo conozco a un montón de amigos hispanos demócratas de que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a votar por los republicanos, estoy cansado de ese tema, lo que le han hecho a Kavanaugh, cómo se comportan, cómo lo atacan al presidente. 90% de las noticias que salen son ataques coordinados. Me dice, es
sin
una vergüenza.
¿No? Sin justificación.
Bueno, por supuesto, porque si vemos la explicación de dividir empieza.
Te digo, y antes de darte la palabra, Kavanaugh, son dos temas: Kavanaugh y la caravana. Esos son dos temas de Trump.
Por supuesto.
Y son los dos temas que se ha basado independientemente
pero esos dos temas definen quién es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido de la destrucción personal, de la miseria, del caos y de la corrupción. Eso es exactamente
Estuardo.
Qué cosa es el Partido
Increíble.
Demócrata.
Increíble.
No, entonces, en ese momento estamos viendo. Vemos el país en este momento en una supersituación fuerte internacionalmente, fuerte domésticamente, y aparte los hispanos no queremos que seamos invadidos por gente ilegal.
Invasión, destrucción, el partido de la pérdida y el fracaso. ¿Qué dicen los demócratas?
Invasión, lo cual es una ofensa que se diga, aunque hayan individuos en esa caravana que posiblemente sean sospechosos, hay niños y madres y familias que se están huyendo de Centroamérica,
de la violencia.
Nosotros sabemos muy bien que hay tremenda violencia en Honduras y en El Salvador y están buscando asilo político. Eso es un proceso legal. Que se diga que hay una invasión cuando vienen entrando por la puerta de adelante no es invasión, es una retórica divisiva del presidente.
Bueno,
porque cuando vas entrando por la primera la primera puerta de Estados Unidos, por la puerta del sur, tocando la puerta, pidiendo y llenando formularios para pedir asilo político, entonces en vez de mandar 15,000 soldados, debería mandar más jueces, más seguridad para procesar a toda la gente, y a la misma vez pueden negar el asilo político y se regresan. No tiene que ser un juego político, eso es una decisión. Por otro lado, que los demócratas sean un partido de corrupción cuando el mismo presidente ha tenido que, en su vida, en su carrera, ha tenido tantas investigaciones, tantos juicios con la Universidad de Trump University, que tuvo que pagar millones de dólares para cerrar ese juicio después que fue elegido, sabiendo que había un tremendo estafo de miles de estudiantes. Las veces que él ya con sus empresas fue a bancarrota. O sea, hay una historia ahí de la forma que él maneja sus negocios, que es obvio que corrupto. Pero vamos a hablar de que el Partido Demócrata es corrupto por defender a las mujeres en la situación
de Kavanaugh. No, es corrupto porque utilizaron, como hizo Obama, el DOJ para atacar periodistas, el IRS para atacar a conservadores, el Departamento de Justicia y el FBI para atacar a un oponente político. Eso es corrupción.
El presidente
es
Obama,
¿de quién?
¿Cuál presidente?
¿Y cómo lo consiguieron Osama Bin Laden?
Presidencia de Obama, decisión de Obama.
¿Cómo? Con waterboarding, que todos los demócratas se oponían, y con waterboarding consiguieron el lead para cogerlo a Osama Bin Laden. Y viste apenas lo consiguieron. No volviste a escuchar nunca más de waterboarding, nunca más de los demócratas se estaban quejando de eso.
Si nos sigues en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Cuáles son los temas que tanto republicanos como demócratas deberían tratar con la comunidad latina aquí en Estados Unidos? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los demócratas necesitan obtener 23 curules para tomar control de la Cámara de Representantes, 29 de las 30 curules cuyo resultado es incierto, son ocupadas en ese momento por republicanos. Muchos analistas creen que la Cámara de Representantes se inclinará hacia el Partido Demócrata. Si es así, ¿es esto un referendo de la labor de la persona que es el presidente Donald Trump? Con nosotros en los estudios, los analistas políticos Estuardo Rodríguez e Iván García Hidalgo, demócrata y republicano respectivamente. Estuardo, ¿crees que estas elecciones verdaderamente representan un referendo a la labor del presidente Donald Trump?
No, siempre lo es. A no sea que pierde el otro partido, después el partido que controla la Casa Blanca, después dicen que no es. Pero siempre es, porque las elecciones reflejan el ambiente económico, social e internacional, los temas que a la gente le importa mucho. Este presidente ha estado bien claro en las cosas que le importa y las cosas que le da igual. Los temas del medio ambiente, el tema de salud, para familias, son temas que no le importa. Lo de la economía, sí es obvio que le importa. Y vemos un progreso de la economía muy obvio que está afectando por todos lados del país, pero a la vez vemos que hay un déficit histórico en este país. Los recortes tributarios en este país fueron tan grandes de que ahora se va a sentir por todo el gobierno federal. Programas en estos próximos dos años, la preocupación es que el presidente ahora tiene que regresar a cortar programas que ayudan a mujeres, niños, familias, son programas de la infraestructura, colegios, todo lo que necesitan las familias, y esos recortes van a afectar a las familias increíblemente.
Ahora, Iván, antes de tu intervención, y te agrego, además de esos recortes, tengo que agregarte que el enviar las tropas a la frontera, según el presidente Trump, eso costaría, de acuerdo al Pentágono, $100 millones. Bien, entonces estamos hablando de recortes. Exacto. Y estamos también hablando de un incremento debido a las tropas que estarían en la frontera. Te pregunto, Iván, si los republicanos ya verdaderamente, el presidente incluso ha considerado que se puede perder la Cámara de Representantes, ¿en qué afectaría o cómo afectaría la política del presidente Donald Trump, su agenda?
Bueno, hay que ver, porque creo que es interesante, porque si vemos históricamente lo que ha pasado, ¿no? Como mencioné temprano, solamente cuatro veces de la guerra civil, el partido que tiene la Casa Blanca no pierde, ¿no? Entonces, es costumbre, como estaba diciendo, es como un péndulo, ¿no? Votó por Trump, vamos a ver qué cosa pasa, nos gusta, no nos gusta, vamos a ajustar, vamos a corregir, o hay que ponerle un poco más de checks and balances, ¿no? Y eso es como funciona el gobierno, por eso que este país es tan grande, ¿no? Y lo vimos con Obama, lo vimos con Clinton, con Bush, ¿no? Porque teníamos el 9-11, ¿no? Pero situaciones así, ¿no? Pero también vemos momentos donde ha habido bastante éxito en el país. Vemos la administración de Ronald Reagan, un gobierno dividido. Vemos la administración de Bill Clinton, un gobierno dividido. Pero vemos también, dependiendo del líder, ¿no? El líder anterior, Obama, era un tipo muy divisivo, que lo único que hacía era dividir a la gente e incitar.
Barack Obama, dice.
Claro, no el presidente. ¿Cómo se llama? Incentivar bastante tensión racial y cosas, ¿no? Entonces eso causó prácticamente un pare del gobierno, y se dedicó a tratar de gobernar a través de órdenes ejecutivas. ¿No? Pero ¿qué cosa pasaría ahora?
No sé si está hablando de Donald Trump, no, o está hablando de Obama.
Pierden la capacidad de ser objetivos, ¿no? Pero mira, si ellos van con lo anterior de agarrar a Nancy Pelosi y ponerla como speaker, yo creo que eso sería desastroso. Si van con
Nancy
gente
Pelosi
nueva,
ya,
que es preparada.
Ha dicho de que si gana la Cámara,
yo creo
ella
que
le gustaría.
Sí, porque mira, ese presidente negocia, sabe negociar y va a llegar a acuerdo.
Vamos con Estuardo, ¿cuál sería el impacto de si ustedes los demócratas retoman la Cámara? ¿Cuál sería el impacto inmediato en las políticas del presidente Donald Trump, en la supervisión precisamente que se tendría sobre el presidente Donald Trump, que en este momento con mayoría en ambas cámaras no ha tenido una supervisión?
Hay un juego, un teatro que están investigando, pero la verdad no permiten una investigación honesta. Hay una falta de honestidad por el liderazgo republicano en este momento, porque están pidiendo lo que quieren y se le da lo que quiere, entonces con eso un ojo cerrado siguen adelante. El liderazgo demócrata va a tener que investigar a los oficiales del gabinete del presidente por la falta de control en el uso del dinero del gobierno. Hay muchas investigaciones que ya empezaron, pero que no se están llevando a cabo por el liderazgo republicano. Por otro lado, hay temas muy importantes que sabemos bien que el Partido Demócrata y también el Partido Republicano no van a poder ganar la Casa Blanca en dos años si no llegan a tener éxito con ciertos temas.
¿Cuáles son esos temas? Rápidamente.
Tiene que ser el programa de salud. El otro lado es el Congreso Republicano intentó una reforma tributaria parte 2, 2.0, este año, y fracasó. La gente no sabe nada de eso porque no se habló mucho.
El presidente Trump ha dicho que desea proponer un...
Exacto.
Un reforma de impuestos.
El presidente Trump dijo que lo iba a pasar por un decreto presidencial ejecutivo, pero bueno, ese tema tiene que ser trabajado por un liderazgo demócrata, porque saben que los recortes que fueron drásticos y que van a herir mucho a las familias de ingreso bajo. Entonces, esos temas tienen que tener éxito para que puedan demostrar que pueden liderar y que pueden ganar y deberían ganar la Casa Blanca.
Se nos está acabando el tiempo, Iván. tu proyección para las estas elecciones?
Mira, yo creo que vamos a ganar 5 asientos netos en el Senado, definitivamente, y nos vamos a quedar con la mayoría en la Cámara Baja por menos de 5 asientos.
¿Ganan la Cámara?
No. Vamos a perder asientos, pero nos quedamos con la mayoría con 4 o 5 asientos.
Muy bien. ¿No? ¿Tu proyección?
Yo la verdad creo que si el Partido Demócrata gana, serían por muy pocos asientos. Entonces van a tener que buscar la manera de negociar y trabajar con el Partido Republicano. No creo que va a ser una tremenda ola, como dicen, pero va a ser justa.
Claro, la ola azul de la
que para cualquiera de los lados va a ser poquito.
Muy bien. Quiero agradecer de nuevo a Estuardo Rodríguez, a Iván García Hidalgo por la participación en Foro. Nos vemos la próxima semana.